Un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio, un saludo, como siempre, a todos los amigos de Hablemos de Fallas. Iniciamos este programa número 223, iniciamos un nuevo año, ya prácticamente se puede decir que en vísperas de las fallas del 2023. Todo se está preparando para esas fallas. Tenemos ya algunas novedades que conocemos, el programa de festejos. Ya se conoce, ya ha sido aprobado por lo que es la Asamblea de Presidentes, como hemos comentado en otras ocasiones en nuestro programa, como ya digo, novedades, como es ese nuevo emplazamiento de lo que es la NIC del FOC. Y los castillos de las fallas del 2023 que se dispararán desde el espacio situado tras el Palau del Sars. Este es un acuerdo del Ayuntamiento y las empresas pirotécnicas que han alcanzado para el disparo de la NIT del FOC de 2023 y de los diferentes castillos y espectáculos pirotécnicos de las próximas fiestas de las fallas. La NIC del FOC se disparará desde la zona situada detrás del Palau del Sars, un espacio amplio que permitirá una mejor visibilidad por parte del público y mayores posibilidades creativas y artísticas, tal como han subrayado los representantes de los profesionales del sector de la pirotecnia. Vamos a escuchar al concejal de Cultura Festiva, Carles Galiana, que nos habla precisamente del acuerdo de este nuevo emplazamiento para la NIT del FOC.
Informar-vos de quin serà el lloc que hem triat per a disparar els diferents castells en falles. Sabeu que portem durant molt de temps buscant un altre espai, un altre lloc, més adient que el riu, que sabeu que, bueno, pues que les pirotècniques han de salvar el petril que tenen, és un lloc segurament massa cèntric, massa concentrat, ens permet un tipus de pirotècnia i bueno, hem estat provant en diferents llocs. L'últim, si recordeu, va ser el 9 d'octubre, que provaren el Politécnic, treballant, a més, conjuntament en els pirotècnics per a buscar un altre lloc. Pues van arribar els pirotècnics, que crec que són els que més saben. Els va proposar un lloc que és darrere del Palau de les Arts.
Ya hemos escuchado al concejal de Cultura Festiva, a Carles Galiana, hablar de este tema y esperemos que en las fallas del 2023 disfrutemos mucho de la pirotecnia y la disfrutemos mucho mejor, puesto que estas iniciativas se toman fundamentalmente para conseguir mayor vistosidad y sobre todo seguridad. Pero no solamente esta es una de las novedades de este pasado mes de diciembre. También desde el día 27 comenzó a realizarse un mural colaborativo que presidirá a partir de ahora de forma permanente el Salón de Plenos de la sede de la Junta Central Fallera. Diseñado por Marina Puche, sabéis que Marina Puche es la artista que junto con Manolo García realizará la falla municipal adulta del 2023. Se trata de la última iniciativa de la Delegación de Juveniles de la Junta Central Fallera, que ha sido todo un éxito de participación, un hecho que ratifica la importancia de la apuesta que lleva a cabo Junta Central Fallera de impulsar actividades para los más jóvenes. Vamos a escuchar a Marina Puche.
Que estamos pintando el mural en Junta Central Fallera, un poco con ayuda de los juveniles, que lo están haciendo súper bien, están trabajando un montón. Y bueno, el mural, al ser que está en el Salón de Plenos y al estar hecho por juveniles, pues un poco quería que se viese reflejado los actos de las fallas, ¿no? Desde los más triviales hasta los más importantes. Y bueno, que cada uno se pueda sentir identificado con alguno de sus actos, contado de una forma divertida.
La Navidad siempre trae acontecimientos importantes para la ciudad. Entre ellos es Pochove, que se inaugura siempre por estas fechas pasadas. También lo que es la Cabalgata de Reyes. Las falleras mayores de Valencia, Laura Mengo y Paula Nieto, participaron junto con el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galiana, en la inauguración de la 40 edición de Pochove, la Feria de la Infancia y la Juventud de Valencia. En ese momento, los medios de comunicación que se encontraban allí le realizaron una entrevista a Laura y Paula y las vamos a escuchar porque vale la pena. Además, Laura en esta entrevista cuenta de lo ya emocionada que se encuentra con respecto a la exaltación que se producirá en fechas próximas.
Sí, estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de vindre a Espotxove a gaudir molt.
Què és el que més sabeu veure? Si les noves tecnologies que entren fort o coses de trepar, averiguar?
Les coses de trepar i averiguar, totes les coses. M'agraden més.
A més, la Fallera Major Infantil i la Cort vindran un dia a banda elles, crec que és el dia 29, vindrà també la Fallera Major i la seva Cort d'Honor per a poder gaudir ja de totes les activitats en tranquil·litat i poder pujar-se a tot el que vulguin i, bueno, que suposo que és el que està esperat. Avui anem a fer una visita més institucional.
Sí.
Avui ens hem de comportar, però ja el dia 29 a gaudir. Sí.
Paula, jo no sé, en este any que ja tens tants regals, si als Reis Mags, si a Papà Noel si s'ha portat bé, o què li has demanat tu este any als Reis?
Li he demanat unes falles sense lluvia, perquè l'any passat ja tenim bastante i tenia moltes ganes de que llegasse ja el Nadal, perquè gaudí molt a la meva família i em passe molt bé.
En el cas de Laura, pues això,
que ell
li va demanar a Reixos i com
estic
preparant
l'exaltació, que ja està. Tenim moltes ganes de poder disfrutar de l'exaltació, tant les Corts d'Honor com nosaltres, estem molt il·lusionades i amb molta emoció. I jo crec que com Paula demanem unes falles meravelloses, inoblidables, sense pluja també, i que disfrutem tots junts.
Venies de xicotetàs, pot ser?
Sí, sempre, tots els anys.
I què és el que més t'agradava?
Passar temps amb la meva falla. Vindre així amb la meva falla jo crec que és el que amb més estima recorde.
I alguna de les coses que no t'ho perdis?
Tot, és que sempre venia, sempre, sempre. Però... visitar també tots els estants, amb la Nete també, el recorde amb molta estima.
Hablando precisamente de todas las actividades, de todos los actos que se han llevado a cabo durante estas Navidades, el concejal Carles Galiana ha hecho su balance particular sobre todo lo realizado por Cultura Festiva y ha destacado que más de 400.000 personas han participado durante toda la Navidad en las celebraciones principales incluidas en el programa diseñado precisamente por la concejalía. El concejal ha celebrado la espectacular acogida por parte de los vecinos y vecinas de Valencia, así como las cifras récord vinculadas a celebraciones como, por ejemplo, las campanadas, la cabalgata de Reyes, Espotxove o la gran novedad de este año, la Central. Por todo esto, en rueda de prensa, el concejal nos habla de ello y le vamos a escuchar también inmediatamente de nuevo.
Definitivament, si el Nadal és valencià, on millor es viu és a la ciutat de València. No podem més que mostrar la nostra satisfacció per l'acollida de la ciutadania a les moltíssimes activitats que ha oferit la Regidoria de Cultura Festiva en este primer Nadal de tornada a la normalitat. Les xifres parlen per si mateixa, la millor edició d'Espotxove, la nit de Cap d'Any més multitudinària i la novetat de la Central com a espai dedicat als Reis d'Orients amb una assistència de públic espectacular. Tot això per tal de potenciar la imatge de la nostra ciutat, fer-la atractiva també per al comerç en la seva campanya més important i donar suport a la cultura, als artistes i als tècnics del món de l'espectacle. En definitiva, un Nadal a l'altura de la ciutat.
Hace algunas semanas iniciamos esa nueva iniciativa que se trataba de conversaciones y charlas hablando de fallas. Son tertulias que realizamos fuera de los estudios de la UPV Radio y en la cual, pues, con amigos invitados comentamos temas de la actualidad fallera y otros temas también que nos interesan conocer sobre las fallas de Valencia. La primera de ellas, si recordáis, fue la tertulia aquella que hablábamos de política y fallas. Bueno, pues en esta ocasión nos trasladamos a lo que es el casal de la falla San Ignacio de Loyola, Jesús y María, para allí mantener una conversación con Diego García, presidente de la agrupación de fallas de Rascaña, con José Vicente Marco, de la falla Santa María Micaela, y también con Juan Enrique Martínez Albuixec, precisamente fallero de esta comisión, y con ellos realizamos lo que es un balance fallero del año 2022 y también del 2023, que es lo que nos ha traído ese 2022 y qué es lo que esperamos del 2023. Comentamos ese balance y hablamos también del Congreso, de ese inicio de las mesas del Congreso y lo que esperamos de ese Congreso, del reglamento fallero, de la indumentaria fallera, de las recompensas. Otro tema que tratamos fue el de las recompensas. Nos preocupa lo que es la asistencia actual a los casales, que parece ser que ha disminuido en contra de de la noticia que tuvimos hace muy poco tiempo, en el que conocimos que el censo fallero había aumentado. Esa asistencia que notamos que falta en los casales la achacamos a lo que son las consecuencias de la pandemia. Pues todo esto hablamos con ellos en esa tertulia y os ofrecemos la primera parte. Buenas tardes, iniciamos una de nuestras charlas y conversaciones para hablar de fallas de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas, siempre con amigos, siempre tratando de compartir estas conversaciones con amigos y con colaboradores de la radio, como puede ser Diego García. Diego, presidente de la Agrupación de Fallas de Rascaña, buenas noches.
Hola, Roberto y amigos.
¿Qué
tal? Aquí estamos. Pues nada, muy bien. Feliz año a todos. Y vamos a hacer la primera de este año, ¿no?
Vamos a hacer la primera de este año, saliendo un poco de lo que son los estudios de la UPV Radio. Y en este momento pues nos encontramos en el casal de San Ignacio de Loyola, Jesús y María, que está aquí con nosotros Juan Enrique Martínez Albuixet. Amigo, no te veo por el estudio, pero por lo menos he tenido que venir yo a tu casal para encontrarte.
Pues por lo menos has venido, porque mis obligaciones laborales últimamente no me permite ya estar todo lo que quisiera. Ya lo sabes que me gusta mucho.
Feliz año, igual, ¿eh?
Feliz año, faltaría más.
Estamos a día 3, como digo, estamos en el casa de San Ignacio de Loyola, Jesús y María, y comenzando este año 2023. Y con nosotros José Vicente Marco. Buenas tardes, José Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Santa María Micaela, ¿cómo ha empezado Santa María Micaela el año?
Bueno, pues, como siempre, más o menos, a la marcha, una cosa tras de otra. Mucha actividad y realizando actos.
Bueno, se dice, se habla, se comenta, se rumorea de que cada vez que empezamos un año tenemos que hacer balance, ¿no? Tenemos que hacer balance del año que termina y tenemos que pensar qué expectativa nos ofrece el que comienza. Yo lo que quisiera es que esto se convirtiera en una mesa redonda en la cual todos podamos hablar y podamos expresar nuestra opinión, y tenemos que empezar por ese balance, ¿no? ¿Cómo ha sido el 2022 fallero para vosotros, para la Agrupación de Fallas de Rascaña, para vuestras comisiones, y en general qué es lo que os ha llamado más la atención y qué es lo que queréis resaltar de este año 2022 fallero?
Yo creo que lo más importante, desde luego, es que ha sido el año del retorno, que después de todo lo mal que lo hemos pasado, de todo lo que nos ha costado, de los sacrificios y de toda la parte terrible de esta pandemia, que aparte se ha llevado a demasiada gente por delante, yo creo que afortunadamente el colectivo fallero ha demostrado que sabe dónde tiene que estar, y hemos vuelto a hacer por fin unas fallas como si hemos querido que fueran. Hicimos un entrenamiento en septiembre que nos vino muy bien y que salió muy bien, y en marzo desde luego hemos vuelto con todas, y ya creo que este año 2023 será el de la consolidación de este proceso. Entonces yo creo que lo más importante de este año para mí ha sido eso. Ha pasado muchas cosas, seguramente las hablaremos de muchas, pero yo creo que yo me quedo sobre todo con eso, con la vuelta.
José Vicente.
Bueno, evidentemente lo primero es la vuelta a la casi normalidad. Han sido las primeras fallas que hemos plantado con solo 6 meses de diferencia, lo cual era un coste y un sacrificio, un coste emocional y un sacrificio de actividad para las comisiones y para las directivas. El hacer una fiesta totalmente en 6 meses ha costado y mucho, y más para los que ven el otro lado de la barrera. Les diría que en 6 meses montar unas fallas es muy, muy, muy complicado. Uh-huh. Y después, para mí, es el año donde las fallas que hemos sacado a la calle han costado más dinero que nunca. Realmente han sido las fallas esas del 75%, y la verdad que habían fallones en la calle. Y eso, para los que nos gusta patear la calle, siempre es un aliciente.
Pues yo pienso también que ha sido un año de falleras mayores valientes también, de las que han decidido casi disfrutar de todo su ejercicio, pero concentrado también. Y bueno, quiero decir, también es un halago para ellas, que han decidido, porque podrían haberse esperado a otro momento y tal. Y bueno, sí que es verdad que por suscribir las palabras de ellos también, que económicamente ha sido pues un crash para muchas comisiones, para muchísimas. Ajustar el presupuesto ha sido complicadísimo y ahora también lo va a ser en este ejercicio que viene. Y la consolidación, pues lo mismo. Pero bueno, yo por suscribir un poco también, creo que las falleras mayores que han decidido tirar para adelante este ejercicio también hay que tenerlas muy en cuenta.
Este año ha sido el año en el cual, digamos, el año del Congreso, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
El año en que definitivamente pues hemos podido llevar adelante lo que es, por lo menos, esa iniciación de lo que es el Congreso fallero, ¿no?
Está siéndolo. A ver, las mesas que se lo están currando, a ver a qué objetivo llegan y qué es lo que proponen realmente a las mesas del Congreso.
Pues sí, porque una vez se ha abierto el melón, ahora vamos a ver si el melón está dulce o pues un pepino, ¿no?
Hombre.
Fuera de broma, se hacía falta y yo creo que el proceso va a ser más largo, eso sí, de lo que a lo mejor la gente piensa, pero estoy seguro que la gente que está es gente muy capacitada, la gente que ha salido en las mesas. Me consta que es gente muy capacitada y que, desde luego, yo estoy muy tranquilo con que lo van a hacer bien.
Sí, hay mucha gente que se ha quedado fuera también, que le hubiera gustado participar. Quizás se podría haber habido un poco más de renovación, un poco más de rotación, es decir, de, a ver, que los que están completamente legitimados, pero quiero decir, por poner un poco de la realidad, ha habido mucha gente que no había participado en los anteriores y que podría habersele dado un poco de cancha, ¿no? Y bueno, mi opinión es que ya que se abre el melón, pues que se rompa todo y que se empiece casi de cero, no maquillar solo un poquito y tal. Quiere decir que para mí, si tiene que durar 2 años este previo, que dure.
Bueno, yo supongo que para la segunda fase abrirán de nuevo listado y habrán otros congresistas que se puedan presentar.
Sí, desde luego, a ver, en la segunda fase entrará infinitamente más gente que ahora. Pero bueno, de hecho, yo, a ver, hablo por ti, por Roberto, por ejemplo, que le hubiera gustado estar y no pudo. Yo ni siquiera me presenté. Yo ni siquiera me presenté tampoco, pero digo, bueno, pues en la siguiente fase, si hay hueco, pues ya veré. Y si no, pues los que les apetezca ahora o los que quieran diseñar este paquete.
Parecía ser, ¿no?, que esto o podía durar mucho o podría durar muy poco. Yo creo que se está llevando adecuadamente, ¿no? De que por lo menos se está teniendo esa reunión semanal que se pensaba y que los temas que se están tratando en profundidad. Por lo menos esa sensación que tengo y por lo que me llega a mí, ¿no?
Sí. Yo tengo, en mi agrupación tengo varias personas que están y, vamos, que han cogido la costumbre de cada reunión en un casal y tal y cual, y la verdad es que sí que lo llevan casi que de una manera militar y suiza, lo de la puntualidad, la regularidad y lo del trabajo que tienen que hacer cada uno. Entonces, yo por la parte que me llega, doy fe de que por lo menos parece que se está haciendo un trabajo serio.
Sí, la parte que está llegando, o lo que sale de puertas para afuera, evidentemente están trabajando duro, que es como tiene que ser. La maquinaria se ha puesto en marcha, y entonces pararla es más complicado. Lo que esperemos es que cuando empiece a acabarse la gasolina, que es cuando vengan las próximas elecciones, el que venga siga poniendo la gasolina, si es que viene otra persona, o no lo sé.
Sí, es importante. Yo estoy con vosotros en que se hace un trabajo fuerte. El tema de la duración, yo soy partidario a que estas cosas, estamos ante un documento que es muy importante para nosotros. O sea, ese reglamento es fundamental para las fallas. Entonces, yo creo que ir deprisa tampoco es bueno. Yo creo que hay que llevar un buen ritmo, no parar, pero como ha dicho José, que no se pare, que no decaiga nadie, pero lo que sea necesario.
Hay que dedicarle el tiempo que haga falta para que de verdad sea la carta magna, que luego nadie se la quiera pasar por alto. Si luego es algo que aunque sea una minoría, se la quiere pasar por el arco del triunfo, pues no tiene sentido. Que tal, tiene que ser algo en lo que todos estén de acuerdo.
Ajá. Pasa que hay que conseguir un reglamento que no tenga prohibiciones, a ver si me explico, que sean las normas de convivencia entre las fallas, pero sabemos que cada falla es un mundo y llegar a ese punto es muy complicado. Que lo que para ti es bueno no sea una prohibición para mí, y eso es difícil de llevar a papel.
Explícate algo mejor. ¿Prohibiciones a qué te refieres?
No, que el reglamento no sea prohibitivo, es decir, no, pues esto no se puede hacer así. Porque a lo mejor somos 380 comisiones y hay alguna comisión que sí que puede hacer esa, de esa manera. Mientras no perjudica a todas las demás, pues ¿por qué no se puede hacer? el famoso tema de la indumentaria, de las bandas, de las insignias. Yo creo que eso es demasiado cerrado, demasiado prohibitivo para unas comisiones que a lo mejor sí que lo hacen o otras no. Sí que hay que tener unas normas básicas que todo el mundo debe de cumplir. Pero no se prohíbe, no sé. Es un ejemplo, lo de las bandas. Se prohíbe ir sin banda. Bueno, pues aparte de que está pasado, pues habrán otros temas que a lo mejor dentro de unos años lo vemos igual y ya ha evolucionado, porque esto no para.
¿Es este uno de los temas calientes, una patata caliente, el de la indumentaria para los...
La indumentaria, tal como está redactado ahora mismo, está caducado hace décadas. Caducado hace décadas. Entonces, eso hay que articularlo bien y ya pensando en el futuro, cómo ha evolucionado la indumentaria masculina, la polémica que ha traído la banda y el fajín de colores. Pues, y ya está, decir esas cosas. Ahora mismo, yo pienso que nadie, muy poquita, no lo sé, yo eso no lo sé, porque la verdad es que no lo he preguntado cómo está, pero no creo que haya mucha gente pensando que eso hay que mantenerlo. No,
es más, yo creo que candente, vamos a ver, en estos momentos de alguna manera se hacía omisión de esos artículos, es decir, claro. Yo creo que no hay ninguna comisión de fallera que se ciña estrictamente al reglamento a la hora de desfilar, o sea, con el tema de la indumentaria. Estoy absolutamente convencido. Yo creo que deberíamos, no lo sé, eso es algo porque evidentemente lo están pensando que no está pensando. Quizás debía haber como en la Constitución dos partes del reglamento. Una parte sea difícil de tocar, que sea una parte, como dice José, poco prohibitiva, que sea muy abierta y que tenga unas normas básicas de convivencia, y luego una parte más reglamentaria que pueda cambiar con cierta facilidad, quiero decir.
Yeah.
Porque, como tú bien has dicho, la indumentaria cambia, pero no solamente eso. La sociedad evoluciona mucho y esos cambios deberíamos ser capaces de adaptarnos a ellos con una cierta agilidad. O sea, no exigir un congreso que pueda dar un año o
claro.
dos para adaptarte a esos cambios.
En el propio reglamento hay parte de, por ejemplo, cuando se convocan concursos, que anualmente se sacan las bases nuevas.
Sí, correcto.
A lo mejor no tan anualmente, pero sí que pues, cada 5 años, 6 años hacer. Yo mi idea siempre la misma, ¿no? De dejarlo abierto para que cada 5 años pues, hubiera un buzón de sugerencias donde se pudiera meter mi sugerencia para cambiar el reglamento y cada 5 años estudiarlas. Y a ver si realmente van adelante o no.
Dejarlo, dejar ciertos artículos un poco a la discreción de la Asamblea de los Presidentes. Decidimos que queremos cambiar este punto, pues no sé, lo que ocurrió durante la pandemia, que no se podían celebrar juntas presenciales. Eso, según el reglamento, no era correcto. Se ha aceptado, sí. No ha habido ningún problema, pero alguien podía haber puesto una pega. Pues que esas cosas se puedan hacer de forma ágil, es lo único que entiendo.
Yo no estoy contra la Asamblea de Presidentes, pero que eso se apruebe, o sea, el final del reglamento tiene que pasar por la Asamblea de Presidentes, pero el debate yo creo que está fuera de la Asamblea de Presidentes y llevarlo a votación a la Asamblea de Presidentes. Porque la Asamblea de Presidentes sabes
sí,
que...
Sí, está claro. Pero cuando te refieres a un debate amplio, pero yo refiero a un punto muy concreto. Este, por ejemplo, que te he dicho, eso es algo muy concreto. Es, vamos a permitir que se hagan las juntas y que se hagan...
Sí, una elección de presidente, que sea de forma telemática.
Vamos a permitir, eso es algo que realmente era operativo, o sea, si tenemos que abrir un debate para hacer eso y tal, ya llegamos tarde. A eso me refería. Hay detrás de dos puntos que si no lo haces ágil, de forma ágil, pierdes la oportunidad.
¿Y vosotros pensáis, aparte de este de la indumentaria, qué punto importante consideráis que se tiene que tener en cuenta, que tienen que tener en cuenta los congresistas, aparte de este de la indumentaria, y que fundamentalmente, como muchas veces decimos, está obsoleto o necesita una reforma integral?
Yo, para mí es la disposición adicional que te obliga para cambiar el reglamento fallero, sí. Hay que hacer un nuevo reglamento fallero. Eso es lo más importante.
Sí.
Si ese punto lo cambias...
Un poco de flexibilidad en ese punto.
Si cambias ese punto a partir de ahí. Y luego, por supuesto, hay temas que son muy candentes. Pues la pertenencia o no al ayuntamiento. El aceptar o no gestoras en vez de presidentes. Hay muchísimos temas súper candentes que van a... Que estoy seguro que cuando lleguen ahí van a ser problemático, no van a ser...
Sí, también había un tema por ahí que tampoco es que ese no es conflictivo, el de las recompensas. Hay gente que con 45 o 50 años ya tiene la máxima recompensa y se comentaba que había gente que quería una recompensa más, por encima. Pero bueno, que eso, a ver, que eso no es de calado, pero bueno, que supongo que también se comentará. ese aspecto, es decir, que un fallero llegue a 70 años y que tenga una recompensa.
En sentido, en su momento, que era muy difícil que un fallero llegara a tenerla. Claro. No es nada difícil.
Pues a eso me refiero.
Lo raro es que alguno no la acabe.
Claro, que alguno con 50 años no tenga ya los brillantes.
Bueno, estamos hablando del Congreso porque es una de las cosas que han nacido en este 2022. ¿Pero qué esperáis para el 2023? ¿Qué os gustaría que pasara, aparte de que todo esto del Congreso se llevara adelante y podremos sacar adelante? Pero, falleramente hablando, ¿qué es lo que a vosotros os gustaría que pasara en el 2023?
Hombre, a ver, este 2023 tiene tanta incertidumbre que yo creo que con que sea normal, yo me conformo, porque si nada más terminar Fallas, tenemos un cambio de concejal y muy probablemente un cambio de directiva, y, o sea, un cambio de presidente de junta, y en mayo, pues depende de cómo salgan las elecciones, es posible que siga el mismo o que cambiemos otra vez, pues bueno, que decirte, yo para mí la expectativa es que haya normalidad y continuidad. Normalidad y continuidad con respecto a este año, que ya ha sido prácticamente todo normal. Este año ya no ha habido ninguna merma, ni ningún acto que se haya venido a menos, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues para mí el año que viene, que si avanzamos en el Congreso y si ejecutivamente hablando y representativamente hablando todo va bien, yo me conformo. No sé si he sido muy...
Yo para este año, bueno, en principio que los artistas falleros recuperen lo que llevan, el lastre que llevan, que la verdad que es importante. Lo veremos en Fallas cuando se planten. Van a ser unas fallas, creo que van a ser, aparte que el año pasado eran más grandes de lo normal, este año va a ser más pequeñas de lo normal, que todos lo tengamos claro, que lo asumamos, que es lo que tiene que ser, además. Y bueno, para mí me gustaría que las fallas que han empezado a ponerse en marcha, que vuelvan otra vez a la marcha anterior, y me refiero, seguramente la semana de falla nos lo pasaremos pipa y la disfrutaremos, pero yo creo que culturalmente y de actividad todavía estamos muy por debajo de la actividad que teníamos antes de la pandemia, y me refiero a los mayores o los infantiles, o creo que la gente sigue sin acudir como acudía antes a los casales. Creo que los niños, sobre todo guiados por los papás, acuden menos. Y creo que eso, a ver si nos ponemos las pilas y volvemos a recuperarlo.
¿Estáis de acuerdo en esto?
Sí, completamente. Es lo que te iba a comentar. Aparte, sí. Yo veo que no sé lo que habrá pasado en tu agrupación.
Menos asistencia. Hay gente mayor también.
Cuando intentas hacer cualquier acto, hago mucha más reticencia. Oye, da igual, ya lo haremos por nuestra cuenta. Ya. Algo que antes era, vamos, íbamos todos a una. Ahora, pues, y lo que ha dicho todos los casales, cierto. O sea, aquí en este en concreto la asistencia ha bajado. Sigue viniendo gente cuando haces alguna cosa, pero la asistencia ha bajado de forma considerable. Yo creo que nos vamos a recuperar, quiero decir que hemos estado, creo que pasa no solamente aquí, creo que esto es una cosa en la sociedad en general, creo. Entonces, yo también espero, no sé si va a ocurrir, que ojalá los falleros vuelvan a mirar a la falla como se tiene que mirar, no solamente como una fiesta. Yo lo reivindico mucho, lo que plantamos en nuestras esquinas es importantísimo. Y a veces ves que, bueno, que la gente lo mira, pasa, ¡ay, qué bonita! Y el qué bonita es una mirada rápida. Y ojalá esa esencia no se pierda. Sobre todo la gente más joven que vaya cogiendo ese testigo.
Sí, la verdad es que lo de los chavales y los jóvenes que se el día 19, cuando se va a quemar la falla, dicen, voy a hacerme una foto que todavía no la he visto. Eso para mí es un hándicap importante, ¿eh? Es un hándicap importante decir, ostras, no hay que animar a eso, pero eso también depende de ellos, que les apetezca y que no les apetezca solo el cubate y la verbena.
De todas maneras, perdonadme que llevo un poco la boda de discordia, pero a mí me sabe muy mal que ese día que los jóvenes...
No,
es que no son los jóvenes. Es que mucha gente mayor que no la ve.
Sí, no.
Y no nos metemos con ellos.
No,
en
no
mi falla, más por ejemplo, entendido. Yo creo que hay muchos jóvenes que les gusta más la falla. A ver, muchos. Quizá el porcentaje sea mayor que le guste lo otro, pero hay muchos jóvenes que son los que cuidan la falla y los que van a por la falla.
O sea, es que no creo que no vas a entender. No me refería a los jóvenes como que son ellos los que están desinteresados. Yo creo que el desinterés es general. Lo que pasa es que los que van a heredar nuestra fiesta, los que no son de ellos. A mí que un señor de 80 años decida que ya no le gusta más bajar a ver fallas, pues oye, me sabe mal, pero no vamos a depender de... ¿Sabes? La falla no depende de eso, depende de que nuestra gente joven se enganche, simplemente era por eso. sí que es cierto que hay gente muy joven que está muy muy enganchada con el tema de las fallas, gracias a Dios.
Sí.
Eso está, es cierto. O sea, no era una crítica hacia los jóvenes, sino era un poco un ruego a los que son nuestra esperanza.
Sí, ¿no? Pero cuando hablamos del cubateo y la fiesta nocturna, siempre pensamos los jóvenes.
Bueno, los mayores también, cuidado, también tienen cubateo, cuidado. ¿Eh? Y a veces cuidado. Mucho. Sí.
Pero esta falta de retorno a los casales, que ya digamos un poco que bueno, que lo que es este periodo de pospandemia en el cual pues ya regresamos a los casales, ¿a qué se debe? El otro día lo comentábamos con Tono Fagoaga y con Carles Vicent, estábamos hablando al respecto y esto es algo general, ¿no? Porque en la Seula Serea y el Mercat, Tono lo comentaba y Carles Vicent estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, la gente se ha acostumbrado a que un periodo de 3-4 meses en casa... ¿Se encuentra mejor en casa a veces? ¿O qué es lo que ocurre? ¿Qué ha pasado con
yo
esto?
Yo no diría mejor, yo diría más cómodo. Quiero decir, la gente que vemos, o sea, hay que reconocer que la gente que viene a los casales de forma habitual es la gente que está más metida en el mundo de la falla. Y esa gente, queramos o no, estamos metidos en un montón de cosas. Yo recuerdo antes de la pandemia que no cenaba en casa prácticamente ningún día. Pues puede haber ocurrido gente que dice, ah, pues oye, está bien que llego 4 días cenando continuo aquí con mi mujer y con mis hijos, y esto también está, y a lo mejor han levantado un poco, no lo sé, ¿eh? Es porque ya miedo no creo que sea.
Mi falla, por ejemplo, las reuniones han cambiado de hora. Nosotros antes siempre era cena y después reunión, y ahora es a las 8:30 y cuando acabas te vas a casa a cenar.
Yeah.
Lo cual es una ventaja para la vida particular.
Sí, sí.
Pero la verdad que la cena y la postcena pues siempre tenías tu...
Sí. Sí, sí.
Partidita,
luego también hay otro tema que, bueno, yo no sé si vosotros lo habéis apreciado igual, pero cuando vino la pandemia, Netflix, Prime, HBO y tal ya existía, pero el boom de contratación fue en pandemia y eso no ha ido a menos también. Que la gente también se ha pegado más a las plataformas multimedia de televisión y tal, y a lo mejor también tiene que ver que la gente se tira en casa viendo series o viendo películas y también le prima a lo mejor más que bajar al casal.
Digamos, pero que hemos acostumbrado a un ocio
sí.
Fuera de lo que era, en nuestro caso, el mundo de la falla, en otro caso, el mundo de la, no sé, de la comparsa mora. O de y de repente nos hemos dado cuenta que ese ocio nos gusta y entonces le dedicamos menos tiempo al anterior. Es posible que vaya por ahí, no lo sé.
Yo creo que el tema se ha enfriado. A lo mejor antes la gente, viendo que hay aquí un Belén, pues prefería bajar a hacer el Belén. Ya se han dado cuenta, bueno, pues que en casa están mejor. Y en cuanto a los infantiles, pues por desgracia dependen del papá y la mamá.
Claro.
Y el papá y la mamá son de lo que estamos hablando. El infantil no baja por eso.
De todas formas, una de las noticias que nos ha llegado es que el censo había subido, ¿no? Últimamente. Se dieron una de las noticias que hemos llamado, que estamos, digamos, no sé si recuerdo si era un 3 o un 4%, sí, cercano al 4%.
En las nuestras se ha recuperado. Es decir, lo que se había perdido se ha recuperado y ha repuntado, o sea, en mínimos, pero es decir, que no estamos en menos de antes de pandemia.
Pero va por racha. Pero yo creo que el problema no es el censo global, es qué porcentaje de censo realmente participa durante todo el año. Hay una parte importante de censo que es, pues eso, el fallero de cuota que viene
claro.
Dos veces y la semana fallera. Y esos van a hacer exactamente haciendo lo mismo. Y el problema es el que dedicaba, pues eso, pues mira, el martes me iba a la reunión de la agrupación, el miércoles a la de Ingenio y Gracia, el jueves tenía junta y el lunes quedaba con unos amigos que eran... Cuando que habías dedicado toda la semana a las fallas.
Sí, sí.
Sí, a ver, yo creo que hemos recuperado los que pues van a disfrutar de la semana fallera. Que esta semana sí que va a haber. Este año sí que va a haber.
O sea, incluso la echan de menos porque llevan, efectivamente.
Y esto en las fallas del 2023, bueno, está ya también aprobado lo que es el programa de festejos. Pero en el 2023, ¿habrá tardeo? ¿Habrán fallas que se acostumbrarán a esto que ya en septiembre de...
Yo tengo un par de fallas que les ha ido infinitamente mejor el tardeo que la verbena de la noche, ¿eh? Económicamente, festivamente, y les ha supuesto un descanso para los turnos y tal, y han cambiado su modelo. Yo tengo dos de esas que han cambiado el modelo, y además, como está repartido por allí, por mi zona, pues nosotros hacen tardeo y las otras por la noche verbena. Es decir, la gente que quiere ir a todo, va a todo.
Yo soy de la opinión de que al final, no sé si porque es la vida nos va a llevar a eso, porque nos van a presionar o por lo que sea, pero yo creo que el futuro va a pasar por el pueden tardar de forma mayoritaria, igual algunas verbenas más o menos localizadas para que haya algo de ocio nocturno, pero creo que lo que es la comisión va encaminada al tardeo, creo, ¿eh? Es una opinión.
Esto es lo que comentamos antes, la sociedad, si te pide esto la sociedad, pues es lo que hay que hacer. La falla, al fin y al cabo, es el reflejo de lo que quieren, claro, los falleros. Lo que pasa es que al final, con las verbenas nos hemos cargado muchos actos falleros de por la mañana. Y si ahora nos cargamos actos falleros de por la tarde, al final vamos a tener solo un tipo de fiestas, que a lo mejor no son las que, por lo menos a mí personalmente, más me gustan.
Eso es cierto. Pero yo, por ejemplo, las fallas de septiembre, lo que sí recuerdo haber recuperado una actividad que la creía ya perdida.
El almuerzo y la despertada.
Muchas
y
cosas tal, que antes, porque cuando tú querías estar, yo quería estar a todas, pues ya uno ya tiene una edad que por la mañana no se levanta con ganas de bajar a hacer ciertas cosas. Y esas las disfruté de forma, las sí, recuerdo sí, con mucho cariño.
Yo también.
Aparte de por el
yo
motivo
también,
sí, de lo que era, yo creo que es importante.
Pues para ver fallas fueron ideales.
Claro, sí, la despertar, levantarte pronto, tirar pétalos, almorzar pronto y tal, eso era algo desconocido, ¿no? Desconocido para una amplia mayoría, para los que intentamos estar a todo y al final el segundo día vamos con ojeras y con café hasta arriba y tal, pero bueno, hemos visto en ese momento, vimos gente que no venía a eso nunca.
Ya decimos que esta es la primera parte de esa tertulia que realizamos en el Casal de la Falla de San Ignacio de Loyola y que habrá una segunda parte que escucharemos en este programa de Hablemos de Fallas en la UPV Radio. Le damos importancia también a las juntas locales, que este próximo día 14 va a celebrar la 30 edición de la Maratón de Truc Regne de Valencia, organizado conjuntamente por la Junta Central Fallera y la Junta Local de la capital de la Costera, que vuelve a celebrarse después del paréntesis de la pandemia y que contará nada más ni nada menos que con 30 juntas locales de todo el territorio de Valencia. Bueno, pues conocemos las impresiones del delegado de juntas locales de la Junta Central Fallera, Manuel Jorge, que nos habla de este acontecimiento.
El próximo sábado, día 14, a partir de las 10 horas y en el Museo Faller de la ciudad de Chátiva, pues se celebrará la 30 edición del Maratón de Truc Regne de Valencia, el cual pues ya no habíamos celebrado desde el 2019 y bueno, pues ahora retomamos esta 30 edición. La participación será de 25 juntas locales que se disputarán tanto los preciados trofeos como el trofeo de consolación del pernil, que también es muy perseguido por todos los jugadores. Y a mediodía pues celebraremos una comida de chermanor todos juntitos donde celebraremos la vuelta de este mundial de truc.
En nuestras salidas fuera del estudio de la UPV Radio también visitaremos algunos casales, algunas comisiones para hablar con sus máximos representantes. Una de ellas, una de estas charlas que teníamos pendiente era con la Falla Santa María Micaela Martín el Humano. Allí nos trasladamos para hablar con sus falleras mayores y presidente, en concreto con la fallera mayor Laura Inat López, con el presidente Jesús Alcolea Valero y con la pequeña, con la fallera mayor infantil Valeria Casanova Carratalá. Comentamos muchas cosas referente a Santa María Micaela, hablamos de solidaridad y hablamos de muchas de las actividades que realizan. Os vamos a ofrecer la primera parte también de esta charla que mantuvimos, como ya decimos, con la comisión de Santa María Micaela y sus máximos representantes del 2023. Nos hemos trasladado a lo que es el botánico, nos hemos trasladado a lo que es el casal de Santa María Micaela Martín el Humano. Estamos con sus máximos representantes, con Valeria Casanova Carratalá, que es la pequeña de la comisión, con Laura Inat López y Jesús Alcolea Valero. A todos ellos los vamos a saludar, vamos a hablar de la falla, vamos a hablar de vosotros, vamos a hablar de todo lo acontecido en los últimos meses, porque yo me he puesto a estudiar. Me he puesto a estudiar qué es lo que ha pasado en la comisión y desde luego han pasado muchas cosas. Jesús, que estáis trabajando, que no paráis.
Hombre, hay que trabajar y no menos, y este año más aún. Uh-huh. Este año es un reto muy grande y hay que trabajar muchísimo.
Ajá. Me contabas que es tu primer año, ¿no?
Es mi primer año como presidente.
Bueno, ¿y qué sensaciones tienes? ¿Cómo lo vives?
A ver, lo vivo muy intenso porque, aparte de que me gusta, ¿vale? Es un reto que ya llevaba ya 3 años queriendo ser presidente. Uh-huh. Y este año ya ha llegado. Uh-huh. Entonces, tengo un reto ahora muy, muy bonito, que es el cambio de la carpa de sitio. Vamos a hacer una carpa mucho más grande, a ver si ya nos autoriza ya el ayuntamiento a todo.
Sí.
Y tiramos para adelante y hacemos un año que sea un año inolvidable para todos.
¿Y qué sensaciones has tenido hasta ahora? ¿Tú te has encontrado más o menos lo que tú querías, lo que tú buscabas?
Por una parte sí, por otra parte no. He tenido por parte de muchos amigos mucha ayuda, pero ha habido por otra parte que también tenemos unas zancadillas que, bueno, pero las salvaremos todas.
Bueno, pero eso ocurre, ¿no? Normalmente sí, sí. Porque la falla es mucha gente, ¿no?
La falla es que es mucha gente y ten en cuenta que nadie está contento con lo que hace nadie.
Ajá. Bueno, ¿me vas a permitir que me vaya hacia la otra parte, me vaya a la parte de las chicas, ¿no? Y hable con esta mujer que tenemos enfrente. ¿Me vas a permitir tú, Laura, que me vaya a hablar con Valeria? ¿Qué tal?
Bien.
Bien. ¿Cómo van las fallas?
Muy bien.
¿Y cómo va este año para ti?
Pues, súper.
Sí, pero escúchame una cosa, tú eres la fallera mayor de infantil de Santa María Micaela, ¿no?
Sí.
Vale, ¿por qué?
Pues porque soy de esa falla.
¿Porque eres de esa falla? ¿Pero eso lo decidiste tú o cogiste y le pediste permiso a los papás o fue una idea tuya?
Me preguntaron mis padres si quería.
Si querías, y al final te presentaron, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue ese día?
Pues llegó un día que mi madre fue a un sitio, a la falla, y a ver quién era, y un día me dijo que iba a ser fallera mayor infantil.
¿Y tú, cómo, en ese momento, qué pensaste?
Pues que quiero vivir este año muy feliz con mi presidente y con mi fallera mayor.
Laura, tú, fallera mayor, sí, de la falla Santa María Micaela. Sí. Qué bueno, ¿ya te tocaba o esto cómo ha sido?
Bueno, tocaba, quería ser fallera mayor y bueno, al final se han juntado un poco todas las causas y ha podido ser este año.
Pero tú ya vienes de una familia fallera, ¿no? De la comisión.
Sí, familia muy fallera y ya con muchas ganas de fallera mayor otra vez en casa.
¿Cómo lo estás viviendo tú también este año?
Muy bien, sin parar ningún día en casa, con muchos actos, pero muy bien. La verdad es que es muy divertido, es un año para disfrutarlo a tope, así que pues aprovechando todo lo que venga y lo que queda por venir.
¿Qué significa ser fallera mayor de una comisión como esta, que no solamente tiene, lo estábamos comentando, ¿no?, de que son muchas las actividades que realizan, a nivel de todo, a nivel solidario, a nivel de lo que es falla? ¿Cómo lo vive una fallera mayor?
Bueno, pues es una gran responsabilidad porque al final es una falla que, como dices, participamos en todo y en muchas causas diferentes. Entonces, bueno, al final es no solo representar una comisión, sino todos los valores que ello conlleva, sea la solidaridad o sea la falla, sea la tradición. Así que es una gran responsabilidad, pero bueno.
Bueno, yo me imagino que tú en la falla ya de toda la vida, ¿no?
Sí, desde los 4 años.
Y anteriormente, yo no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero creo que ya fue, ¿tu hermana fue
fallera? Mi hermana fue fallera mayor en 2019, hermanas.
¿Y ella qué consejo te da?
Que disfrute a tope, que lo disfrute todo y que por muy cansada que esté vaya a todos los actos y no me pierda nada.
Valeria, tú cuéntame, yo quiero saber algo más de ti, ¿no? ¿Cuántos añitos tienes?
7.
7 añitos.
Sí.
¿Y el colegio qué tal?
Muy bien.
Pero esto de ser fallera mayor no te impide, digamos, un poco, te quita un poco todo esto de los estudios, ¿no?
Sí.
Te quita, pero no, pero tú eres una buena estudiante, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta en el colegio? ¿Cuál es la asignatura que más te gusta?
Inglés.
Sí.
¿Pero
sabes hablar inglés?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Dime algo.
Hello.
Jesús, que lo que comentábamos, ¿no? Que mucha actividad en la falla.
Pues sí, tenemos muchas actividades, tenemos tanto en infantiles como en juveniles, que este año estamos intentando retomar a todos los juveniles para que vengan y no sean, porque yo creo que siempre estaban un poco apartados, entonces estamos haciendo un reto con ellos para que vengan. Hemos ido al pinball, se han hecho el no fin de año también, se hizo una fiesta de no fin de año. Y entonces, claro, vamos intentando que los juveniles vuelvan al casal, porque lo que quieren es marcharse con los amigos, y entonces el futuro de la fiesta también está en ellos, no solo en los infantiles, sino yo he apostado por los juveniles.
Bueno, esto es cierto, ¿no? Es decir, hace falta no solamente pensar en los infantiles, que es el futuro de la fiesta, sino también en la gente joven, que también queremos que participe en todo.
Sí, porque al final, bueno, entre un poco cuando eres más pequeño y cuando ya pasas a mayores, si no tienes un grupo muy arraigado en la falla, es una edad un poco complicada. Y al final, pues, se desentendían un poco de la falla, ¿no? Entonces, al final, aunque no tengan un grupo arraigado, ir haciendo que tengan actividades y que quieran participar para que no se desentiendan cuando pasan a mayores o cuando vayan a pasar a mayores, que no sea solo fiesta, ¿no? Que estén también acostumbrados a hacer las actividades del día a día, a participar en Belén o en hacer meriendas.
Bueno, cuéntame, ¿que fuiste a Espochove?
Sí.
¿Cómo fue esa visita?
Muy bien.
¿Sí? ¿Qué viste allí? ¿Qué pasó?
Fuimos a ver el estante del Mediterráneo.
Oye, que este año también incluso habéis tenido un rey mago, ¿no? Por aquí,
sí.
¿O no? ¿Sí? ¿Hablaste con él o no?
Sí.
¿Qué te dijo?
Pues que quería para Reyes y me recogió la carta.
¿La carta era muy grande, muy larga o...?
No, tres cosas.
¿Y todo lo que ponía en la carta se ha cumplido o no?
Todo no, pero la mayoría sí, no me lo esperaba.
¿Qué le pide un presidente a la comisión, Jesús?
Ayuda. Un presidente tiene que pedirle ayuda a todos. O sea que hay que ayudar y trabajar porque esto vaya más. Y pensar que no solo la fiesta, sino es lo que estaba hablando Laura, es fiestas, es ahora cuando hagamos la planta, el estar todos, no ser siempre los mismos, sino que ayuda de todos, porque por poca ayuda de cada uno es mucha. Entonces yo lo que es apostar porque la gente ayude.
Pero sobre todo a un presidente donde, digamos, un poco encuentra más ayudas en la directiva, ¿no? En su propia directiva.
En la propia directiva encuentras toda tu ayuda, pero yo estoy abierto a los demás. Yo no estoy abierto solo a la directiva. Yo, el que quiera ayudar siempre es bienvenido. O sea, que no es cuestión de cerrarnos. Es como en Belén, por ejemplo, hemos estado trabajando bastante gente. Hemos estado trabajando un mes y medio para poder hacer el Belén que hemos hecho. Y ya te digo, y hemos sido unas 15 personas las que hemos estado ahí, y distintamente, sean de directiva o no eran de directiva.
Bueno, ya que has sacado el tema del Belén, que ya es tradicional en
Santa María Micaela, es tradicional el de libre diseño, y cada año hacemos una apuesta.
Laura, que ahí os habéis llevado premios importantes, ¿eh?
Sí. Sí, nos llevamos el segundo de abastos, ¿no? Y luego, bueno, en la agrupación sí que nos llevamos el primero de innovación. Pero nos llevamos un sexto del ayuntamiento.
Pero de todas formas también en otros años yo he venido aquí, os he visitado y he visto belenes espectaculares que se han llevado. Que es un trabajo que la verdad es que lleva su mérito.
Sí, la verdad que sí, es un trabajazo y mucho curro. Y al final también tener la imaginación de año tras año sacar un tema y que todos los detalles vayan acordes al tema.
Además, no solamente eso, sino que este año, en lo que se refiere a las maquetas, creo que habéis obtenido el segundo premio, si no me equivoco.
Sí, el segundo premio, exacto.
¿Qué me vas a contar más, Valeria? ¿Qué me cuentas?
No sé.
A ver, si yo te pregunto cómo eres, no sé, ¿tú qué me dices? ¿Tú cómo te defines a ti misma? ¿Tú cómo crees que te ven todos tus amigos?
Contenta.
¿Y feliz?
Sí.
¿Te gusta la falla? ¿Y qué es lo que más te gusta en la falla?
Pues tirar petardos.
Sí.
Y de actos mi presentación.
Tu presentación.
Sí.
¿Y cómo te llevas? Porque no solamente estamos hablando de los niños de la falla, sino también estamos hablando de la agrupación, ¿no? ¿Cómo te llevas con tus amigas, las falleras mayores de la agrupación?
Muy bien.
¿O juntáis de vez en cuando, ¿no?, en las presentaciones?
Sí.
Esto es importante también, ¿no? El congeniar con las falleras de la agrupación y el tener ese contacto.
Sí, porque al final es con las que estás todos los fines de semana, estás con ellas y con los presidentes, estás con ellos todos los fines de semana, entonces al final, para que el año sea más bonito y sea mucho más divertido y vayas más a gusto a todos los actos, pues eso, hay que tener buen ambiente y buen rollo.
Además, esto lo habéis vivido recientemente también porque habéis asistido a lo que es la Gala de Ingenio y Gracia.
Sí, tuvimos, bueno, el día 28, como todos los años, tuvimos la Gala de Ingenio y Gracia y, bueno, nos juntamos todas las falleras mayores y fuimos primero a la gala y luego teníamos la posterior cena en el Ateneo.
Nosotros hemos venido al casal de Santa María Micaela, pero hemos venido porque no podías ir al estudio, por Dios. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
Bueno, gestiono un centro de masajes y, bueno, los horarios son más complicados.
¿Se puede compaginar el hecho de ser fallera mayor con el trabajo?
Sí, se puede. A ver, es más complicado al final estar trabajando, hace que tus días sean más complicados. Se llega más cansada al fin de semana y usted está más cansada entre semana, pero bueno, al final es un año para disfrutarlo y es lo que comentaba antes, que al final da igual que no te apetezca o que estés más cansada, que tienes que disfrutar de todos los actos e ir a todos los actos.
Valeria, que estábamos hablando antes de lo que es el Rey Mago, pero en el casar estuvo también el paje real, ¿no?
Sí, el paje.
¿Y qué pasó ahí? Cuéntame.
Pues nos hicimos una foto y le llamamos, entró y se sentó y luego todos fuimos corriendo a darle las cartas.
¿Pero la carta se la dices al rey mago o al paje?
¿A cuál? Paje.
Al paje. ¿Y luego le darías otra al rey o no?
El rey no vino.
El rey no vino.
No.
Vale, el rey lo viste después. Una falla solidaria.
Una falla solidaria y bastante solidaria. Hacemos muchos actos solidarios. De hecho, hicimos la recogida de juguetes para Ucrania y hasta la fecha no sabemos si han podido llegar los juguetes allí porque estaban en la frontera.
Ahora ya han llegado.
Ya han llegado, ¿vale?
Sí. Hemos visto.
Me chivo a mi fallera que
sí,
han llegado.
Sí, han llegado.
Pero ya recogimos bastantes juguetes y fue un acto muy emotivo. Vino una chica que está aquí en la parroquia, que es de Ucrania, vino a... porque se personalizaron todos los juguetes para el niño que iba a Ucrania. O sea, que no se mandó un montón de juguetes y ya está, sino estuvieron ellas también personalizándolos, poniéndole los nombres a quien le iba y todo.
Un regalo para el meu amic de Ucrania.
De Ucrania,
¿no?
Sí.
Pues aparte de todo esto, yo siempre, como ya digo, he venido muchas veces aquí a Santa María Micaela y yo decía en un acto en el cual recuerdo que participó José Vicente Marco, yo decía que si nosotros conocemos a Maides, a lo que es Maides, es gracias a Santa María
gracias
Micaela.
Gracias a Santa María Micaela, porque con Maides seguimos colaborando y seguimos haciendo todo. De hecho, este año habrá un grupo de los usuarios de las casas que saldrán con nosotros en la ofrenda. O sea, que van a salir con nosotros en la ofrenda, ya que es el centenario de la coronación de la Virgen.
Oye, que seguimos hablando de solidaridad, ¿qué día, qué noche pasamos aquella de... ¿Cómo era? ¿Más de Maná era?
Sí, era es un grupo tributo a Maná y se llama Más de Maná y era un concierto solidario también,
¿cómo?
En este caso para español.
¿Cómo
para
surgió Maná. Esto?
Bueno, ya habíamos participado otros años con Más de Maná haciendo conciertos solidarios y bueno, este año lo que hicimos fue cambiar la organización con la que trabajábamos. Decidimos trabajar con Aspanion, que es una organización de padres con niños con cáncer. Y bueno, en este caso se destinó una parte de la entrada para esta organización. Pudieron venir, una de las familias pudo venir a un reservado en Jerusalén a ver el concierto y disfrutarlo.
Con esta primera parte de la entrevista a los máximos representantes de la falla Santa María Micaela Martín Elomano, nos despedimos del programa de hoy, de este primer programa del año 2023. Ayer se celebró lo que es el pleno de la Junta Central Fallera y la verdad es que trajo novedades importantes que daremos a conocer en los próximos programas. Ya nos despedimos. Un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio, como siempre, a los amigos de Hablemos de Fallas, y os esperamos el próximo miércoles, en el que daremos buena cuenta de lo sucedido en esta última semana.